hoy con un programa especial por los invitados y por los temas que vamos a tratar: la inteligencia artificial, el desarrollo de las tecnologías, pero sobre todo desde el punto de vista del conocimiento. Saben que es un tema que nos apasiona, que hemos tratado de profundizar a lo largo de este año, sobre todo en las oportunidades que implica para las sociedades, las oportunidades que implica para el futuro del hombre, las oportunidades que implica desde el punto de vista que además tenemos que entender que vamos a vivir en un mundo distinto, no mañana o dentro de 10 o 15 años, ya en la próxima década. Ya se está viviendo en un mundo distinto desde ese punto de vista en buena parte del mundo, y ahí esta vez no va a ser como otras veces que las cosas en Uruguay llegan 20 años después, porque los tiempos del mundo hoy ya son otros. Y les decíamos el viernes, y los invitábamos especialmente a la conferencia que se desarrolló hoy en la Torre Ejecutiva con entrada libre, organizada por el BID y la Fundación Astur, y que tenía justamente la inteligencia artificial como eje central. Algoritmo Landia, jugando con el América Latina, ¿no? La sigla AL era el título de la conferencia de hoy, con presentaciones bien interesantes, entre ellas la de Sergio Álvarez Teleña, que es cofundador y responsable de innovación en SCI The World, investigador senior honorífico en el Departamento de Ciencias Computacional en el University College de London, y además asesor senior de transformación digital, finanzas y ciberseguridad en Oliver Wyman. Es economista de formación, pero después se especializó en esto de primero la robótica, las máquinas, y hoy lo que en algún momento se imaginaba que iban a ser los robots, y ese lugar lo ocupa la inteligencia artificial. Así que primero te doy la bienvenida, Sergio, un gusto tenerte por acá.
¿Qué tal? El placer es mío.
Bienvenido.
Gracias. Pero además, como también les adelantábamos el viernes, lo acompaña quien es el presidente de la Fundación Astur, y que no necesita más presentación en particular para el público de Hora de Cierre, pero además es economista, primer presidente del Banco Central, fue secretario ejecutivo de la CEPAL, ministro de Relaciones de Exteriores de Uruguay, canciller, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y también primer secretario general iberoamericano. Hoy preside la Fundación Astur y lo tenemos en los estudios de Radio Sarandí después de mucho tiempo. Enrique Iglesias, un gusto, Enrique, recibirlo.
Bueno, muchas gracias, muy bien. ¿Y ustedes cómo están?
Muy bien.
Hace unos cuantos años que no venía por esta casa. La verdad que vine muchas veces en el pasado, no siempre con cosas tan lindas como esta, tuvimos que discutir los mismos problemas que ni ustedes habían nacido. Pero bueno, aquí estamos, muchas gracias por invitarnos y muchas gracias por darle a la Fundación Astur la oportunidad de hacernos presente ante el público, primero con la reunión que hubo esta mañana, y ahora gracias a ustedes, al público más general del país.
La Fundación Astur, presidente, justamente, de repente es de toda la trayectoria que tiene a lo largo de su carrera, lo que hoy el público uruguayo menos tiene claro qué es lo que hace.
Y mire, me gustaría que... Yo le voy a contar, yo quería de alguna forma, yo tengo muchos años adelante y por tanto uno está mirando hacia el futuro pensando qué se podría dejar como contribución al país en esta materia, y yo, esta fundación se creó hace casi 10 años con un grupo de amigos. Estamos movilizando recursos para hacer dos grandes cosas. Lo primero es promover encuentros como el que hemos tenido hoy sobre grandes temas de interés público, nacional, temas nacionales, temas internacionales, es decir, aportarle a la opinión pública información sobre estos grandes problemas del mundo. Pero el segundo tema, y que es el tema dominante en esta fundación, son los mayores. Había que elegir un tema, y me pareció que el tema de los mayores en este en todas partes es muy importante, pero en nuestro país en particular, afortunadamente, tenemos más larga vida que tuvimos en el pasado. Ajá. Esto genera que hay una masa muy importante, 17-18% de la población que tiene más de 65 años. Entonces, ocuparnos de esa población, a quien le debemos un poco lo que tenemos hoy, ha sido un poco de las tareas con las cuales estamos trabajando. De manera que esas son las dos grandes temas generales, y el problema de los mayores.
Bien, bien. Sin embargo, lo que algunos podrían pensar una contradicción, que yo lo creo que no lo es, el tema que se elige para esta conferencia es bien desafiante en cuanto a lo novedoso para muchos, ¿no? En cuanto a ser realmente un tema de vanguardia. También la Fundación pone el foco en eso.
Claro, claro, porque en el fondo estamos pensando que esos nuevos fenómenos que están arriba de la mesa van a moldear un poco la sociedad del futuro. Ajá. Y hay que ocuparse de esa sociedad que va a venir, pero al mismo tiempo ocuparse de los que pasaron toda su vida trabajando en el país y para, claro, el país, a los que hay que darle el mínimo bienestar y oportunidad de seguir contribuyendo a la vida nacional.
El tema es la capacidad de... Es lento a la hora de estar atento a los cambios tecnológicos, a los cambios del mundo desarrollado.
Mire, yo quiero que le diga, esta mañana tuvimos ocasión de tener representantes de varias organizaciones del país que trabajan en estos temas. Yo le debo decir que yo me quedé muy impresionado. Es decir, yo no tenía conciencia, la verdad, cuando yo estoy, paso mucho tiempo aquí, pero también afuera, por tanto no había seguido de cerca. Hay mucha más investigación y trabajo en estos temas que yo hubiera imaginado, comenzando por la Facultad de Ingeniería, que tiene decenas de gente trabajando en esto, que atrae mucho a la gente joven, ¿eh? Por eso que el señor que tenemos aquí es un joven, esta es una materia de los jóvenes, principalmente, pero otras instituciones que están trabajando son realmente, es realmente muy impresionante el esfuerzo que se está haciendo silencioso y el interés que esto está creando. En el fondo nos estamos preocupando por la inteligencia artificial, este factor dinámico del cambio del mundo, que es la tecnología en su nueva forma de presentarse, que es, sí, la inteligencia artificial, y cómo eso va a moldear, tú decías hoy una cosa importante, grandes oportunidades, pero también grandes peligros, ¿no?
Tal cual.
A dos cosas. Entonces, esta mañana lo que se mostró un poco aquí con la colaboración de todos estos organismos internacionales y sobre todo el punto de partida es que se presentó un documento hecho por el Banco Interamericano, por la gente del Banco Interamericano, la oficina para la integración que está en Buenos Aires, un documento que se llama Algoritmolandia, es decir, el mundo de los algoritmos. Un estupendo trabajo que presentó su director, Gustavo Vélez, fantástica visión de la cantidad de oportunidades que se abren al mundo a partir de la inteligencia artificial y los grandes peligros que hay que hacerle frente. Entonces, fue una reunión muy muy gratificante porque, por una parte, vimos el interés que hay en el país. Como digo, a mí me sorprendió la cantidad de cosas que están haciendo, pero también estas contribuciones significativas como las que trajo el Banco Interamericano puso arriba de la mesa hoy.
Sergio, cuando la pregunta inicial es ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo se puede contestar lo más rápidamente posible?
Estadística avanzada. Es más de lo mismo con un nombre mejor.
Bien, está buena la explicación. Estamos hablando en realidad entonces de combinación de el uso de datos, básicamente, ¿no? Ciencia de datos.
Efectivamente. A ver, aquí el gran cambio que ha habido realmente es que la tecnología ahora es muy barata y y hay muchísimos datos. Y esa es la gran diferencia. Los algoritmos son los mismos que había antes. Ajá. Y la disrupción viene por el lado de los datos. De hecho, si hay estadísticas, pues incluso mi propia tesis está basada en un algoritmo que existía desde hacía como 15 años. Y normalmente la media es entre 12, 15 años la vida del algoritmo. Ajá. Y la vida del dato es 2 años. Así que realmente es la existencia del dato y la capacidad de poder trabajarlo de forma barata con herramientas como la nube,
claro,
lo que ha permitido este impacto.
Y claro, que esos algoritmos que de repente ya existían tuvieran una base de datos más importante para la cual desarrollar lo que hacen con su inteligencia artificial.
Es muy fácil, ahora es rentable explotar esos datos.
Ajá. Ahora te voy a ir un poco más a tratar de explicar lo esencial. ¿Qué es un algoritmo?
un algoritmo es básicamente, hemos pasado de las ecuaciones matemáticas. Hay que abstraerse aquí un poquito, ¿vale? Las matemáticas...
Después hacemos la parte más fácil de cómo se aplica esto en la vida cotidiana. Pero...
No, pero a mí sí, lo traduce Iglesia, que diga pasión, gente.
No, es sencillo, ¿vale? Pero la cuestión es, las matemáticas las hemos usado siempre porque teníamos que hacer asunciones para luego llegar a cálculos sencillos, porque no teníamos herramientas para calcular cosas complejas. Entonces teníamos que ir a asunción sobre asunción sobre asunción que matemáticamente fuesen muy fáciles de agregar de manera que el todo fuese resoluble. Uh-huh. Ahora tienes datos. Ahora ya no necesitas ir a por eso. Ya tienes muchas máquinas muy potentes por las que puedes pasar más por la realidad que por el modelo teórico. Uh-huh. Entonces estamos yendo más a explorar la realidad y menos el modelo teórico con muchísimas asunciones.
¿Y quién administra toda esa información? Porque ahí es donde aterrizamos todo eso que suena tan abstracto.
Sí, ¿Quién administra? ¿Quién tiene el dato? ¿Quién? Claro, hay un debate enorme.
Enorme. Yo he leído un libro de Sharon Lanier, que encontró el futuro, donde él dice que ya no hay una mente humana capaz de comprender por completo ese gran mundo de datos e inteligencia artificial, que escapa a la mente humana más capaz ya.
Aquí hay mucho marketing. Hoy hemos dicho que es un mundo de oportunidades y de oportunistas. Cuidado a los mensajes. Por cierto, no te respondí a que era un algoritmo. Fíjate, sí. He conseguido salirme. Igual sé también.
Vamos a eso.
Te digo, simplemente es pasar el mundo de las ecuaciones, del papel y lápiz,
ajá,
al mundo de la máquina. Entonces son ecuaciones en máquinas.
Claro.
Esa es un poco la traducción. Hemos pasado del papel y el lápiz a la maquinita.
Claro, que la máquina tiene una velocidad para lograr resolver esas ecuaciones que al humano nos llevaba mucho más tiempo, digamos.
Entonces,
¿no?
Tú tenías que hacer ecuaciones ahí en la escuela, ahora harías algoritmos en el ordenador, en la escuela también, afortunadamente.
No, lo peor es que cuando uno estudiaba esas cosas, los algoritmos, entonces dice, ¿para qué nos va a servir todo esto? Y, ¿no?
Buena pregunta.
Y no entendía. Y 30 o 40 años después es lo que está rigiendo nuestra vida.
Está bueno eso, Jaime, porque a veces vamos mucho a lo inmediato cuando pensamos en la educación y a los conocimientos prácticos que hay que dar, y los conocimientos más abstractos nos parecen que no van a servir, y sin embargo, fíjate que hoy el que lograba dominar esos temas desde antes, seguramente ya tuvo ventajas a la hora de empezar a trabajar en esto.
Yo los estoy redescubriendo.
Claro, exacto.
Porque aquello, tú lo estudiabas para sacar el examen, y ya está, y yo ya me olvidaba.
Lo que pasa es que también quien nos lo enseñaba
no sabía tampoco
tenía claro.
Y no se le podía exigir mucho más.
No, porque tampoco sabíamos que iba a pasar lo que después ocurrió.
Y ahora es cuando por fin tenemos la oportunidad de pegarlo todo. Y ahora de repente tiene todo sentido. Y yo revisito mis apuntes del instituto. Uh-huh. Me decir, ostras, es verdad, un cambio de base. Con vectores de no sé qué. ¿Sabes? Sí. Ahora todo cobra sentido. Es un momento apasionante.
Y eso bajado a tierra en cuanto a cómo efectivamente se va a transformar en oportunidades y en desafíos o peligros. ¿Cómo se puede ver?
Como todo en la vida, ¿no? Tiene pros y contras.
Humberto Eco hablaba de los apocalípticos y los integrados, ¿no? ¿De qué lado estamos? Y de los apocalípticos, que tenemos que estar en una suerte de luz amarilla o roja por todo lo que se viene, o los integrados, que justamente asumimos y nos integramos a todo eso.
Y siempre existe eso. Yo soy más partidario del punto medio.
A ver.
Siempre he dicho que la inteligencia artificial no hay que amarla ni hay que odiarla, hay que gestionarla.
Es una herramienta.
Es una herramienta. No te va a traer grandes cambios ni para bien ni para mal. Pero tenemos que ser responsables a la hora de ejecutar las cositas. Entonces, cosas malas. Efectivamente, el empleo tenemos que gestionarlo bien, ¿vale? Porque, de hecho, yo me he dedicado a demostrar que no es bueno sacar de la ecuación al humano en el empleo. Y no es una reivindicación. Lo he demostrado económicamente. Económicamente es mejor tener un humano ayudando a una máquina que tener a la máquina sola. Así que cuidado con lo que hacemos, si quitamos al humano de la ecuación. Y después tienes todo tipo de mejoras, desde detección de bullying.
Uh-huh.
O sea, cosas que son nuevas, por cierto, y que no nos habíamos imaginado antes, pero ahora saber si un niño está más o menos deprimido y anticipar si va a hacer alguna locura o no, según se comunica en las redes sociales y la frecuencia, las palabras que usa, etcétera, etcétera, es tener mucha más información para lo bueno y para lo malo.
Contador, ¿se ha estado, apelando a su experiencia y conocimiento, se ha estado en otros momentos de la historia al borde, digamos, de estas situaciones que complican las economías de los países?
Y lo difícil de planificar,
el mundo,
¿no?,
del trabajo.
Bueno, el mundo conoció varias etapas, de ahí nada más vienen los distintos momentos en donde se produjeron impactos tecnológicos muy importantes. Yo creo que el más importante fue la imprenta, uh-huh, en el siglo XV. Eso, salimos de una era básicamente de la religión a la era de la razón, y eso permitió avanzar en el conocimiento y la aplicación del conocimiento a la vida real. Y eso nos permitió llegar a los grandes acuerdos que hay hoy en el mundo para administrar este planeta. Ese fue quizá el momento, yo diría, me parece, yo no soy un especialista en este tema, pero creo que ese sí fue un momento realmente fenomenal en la historia de la humanidad. Estamos al borde, yo creo, de tener algo parecido a eso. Y hay gente que dice que de alguna manera estas nuevas formas de mirar la realidad y administrarla pueden tener una importancia fundamental en la historia de la humanidad, para bien y para mal. Con grandes oportunidades que se manifiestan en la gestión de la infraestructura, en la gestión de la salud, en la gestión del mundo financiero, por una parte, pero por otra parte los grandes peligros que puede tener el mal uso de los datos que pertenecen a una persona y la está usando la empresa y haciendo beneficio con esos datos. Ahí hay toda una temática muy importante que convoca a problemas éticos. No hay un tema en aislado de la ética nunca, y en este caso concreto más que nunca es importante tomar en cuenta esos factores éticos que están hoy en el debate, ¿no?
¿Y estos temas le preocupan a los líderes mundiales, o sea, en el G20?
Ah, bueno, claro, le preocupan. Hoy en día, no sé tú, en serio, Francia va a invertir $1,000 millones en inteligencia artificial. No sé, Alemania, sí. 3,000 millones.
Sí, 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 es la gran apuesta.
Y en este momento, ¿a qué apuesta China un poco? Avanzar en el tema de inteligencia artificial. Ajá. China es un líder importante en ese tema. No, se están librando grandes batallas silenciosas por estos temas que van a manejar el mundo del futuro. Esa es la realidad. Ajá. ¿No es así?
Sí, y tengo que decir que además estoy gratamente sorprendido con la posición de Uruguay. Gratamente sorprendido. Yo pensaba que venía un poco a generar debate, y lo que me he encontrado es intentando, pues diciendo, oye, lo estáis haciendo muy bien, y ahora toca bajar a materializar todo esto que habéis cultivado. O sea, uh-huh. Están dentro de lo que es la primera etapa hacia la inteligencia, están al final de la primera etapa. O sea, ya están a punto de tener buen impacto y os estáis coordinando muy bien, etcétera. Estoy impresionado.
Mencionabas, Enrique, lo que están haciendo los países europeos, lo que está haciendo China. La conferencia también apuntaba un poco a que esto es una gran oportunidad para América Latina.
Sin duda.
¿Por qué?
Porque una de las formas en donde se puede incidir en forma positiva es en la integración. Es decir, la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar las condiciones en las cuales avanza la integración en América Latina, que está tan demorada en producir efectos concretos. Yo creo que ahí hay un aterrizaje muy importante. Es decir, que de alguna forma este sí que es un tema donde podemos tener un instrumento para movilizar esa integración tan soñada. Ajá. Y desgraciadamente tan poco despertada.
A lo mejor se transforma en el siglo XXI esta herramienta, como él le decía, claro, a la inteligencia artificial, en un factor que permita enfocarnos en las cosas que tenemos que hacer, más allá de las discusiones que nos han tenido un poco detenidos, Enrique.
Sí, bueno, pero por eso que nosotros, como te decía, nos ocupamos de los mayores, porque creo que le debemos la atención que merecen, sí, pero llamamos a los jóvenes para que nos digan por dónde va el futuro. No,
pero está bueno además, desde el punto de vista de los mayores, pensar que esta sociedad de las oportunidades también representa un montón de oportunidades para ellos, y que naturalmente no les podemos pedir que se integren de la misma manera a los beneficios que nos permiten las tecnologías, porque ellos son los que forjaron el mundo que permitió esa tecnología, pero no vivieron en él, no crecieron en él, y es natural que muchos de esos estén más alejados los que empezamos de más chicos, como mi hijo, que hoy está cumpliendo un año, o los niños de hoy, seguramente dominen estas cosas con una capacidad que nosotros hoy ya no tenemos.
Es. Bueno, tú sí, yo no.
Pero yo no voy a tener la de mi hijo tampoco, que seguramente ya lo va a tener mucho más incorporado.
Y haremos bien nuestro trabajo para que así sea.
Que nos cuiden a cuando nosotros seamos mayores.
Será maravilloso que nos critiquen a lo que sea. ¿Sabes? Estás obsoleto, papá. De lujo, hijo, lo he conseguido.
La última. ¿Cuáles son los peligros?
Bueno, Sergio, ¿por qué no tomas tu palabra?
Los peligros, como dije antes, si no hacemos bien los deberes, los que estamos cambiando, transformando las industrias, el peligro está en dejar al humano de lado. Ajá. Pero eso está empezando a cambiar, ¿eh? Yo hace tiempo empecé un movimiento que lo llamaba la máquina aumentada. Es dejémonos de intentar sustituir al humano por una máquina y pensemos que la máquina también necesita al humano. Y está empezando a cuajar, ¿vale? Yo veo que el futuro va bastante por ahí.
Ajá. Yo agregaría, y para terminar, es que de alguna manera los datos son una enorme riqueza hoy. Manejar los datos que generamos nosotros cuando nos relacionamos en la sociedad, todo eso es una riqueza. De eso se están apropiando ciertas grandes empresas. Ajá. Entonces, de alguna manera, entrar a incidir el derecho del dato, mi dato personal, no tengo yo. No, claro, la empresa. Claro. Entonces, están usando mi información para grandes objetivos, buenos y malos, pero detrás de eso hay que ver la sociedad cómo interviene, claro, regula y controla esa posesión que se hacen de los datos individuales. Ese es uno de los grandes temas.
Hay un primer punto, Sergio, que es ser consciente, que cuando yo acepto términos y condiciones muchas veces y le doy un ok sin pensarlo a una aplicación que quiere usar los datos de otra aplicación, bueno, ahí estoy mandando datos a la nube que uno no sabe, sí, dónde pueden terminar si no tiene la conciencia de saber las decisiones que está tomando, que muchos los hacemos prácticamente automáticos y con una suposición, un conocimiento ontológico que no tenemos en realidad, sí, porque no sabemos cómo funciona.
Yo el primero, ¿eh? Pero quizás el mayor peligro que veo, aparte de temas éticos, etcétera, es el mayor problemático, que es el control de la población. Ajá. Ese es el que más temo. Claro. De hecho, nosotros hemos renunciado ahora a algo muy suculento, un negocio muy suculento, porque vimos que la tecnología podría llegar a haber problema de control de población. Ajá. Y dijimos, no queremos participar en esto.
Claro. Ahí hay riesgos que sin duda es bueno ni siquiera asumir. Les agradezco muchísimo, es un tema que da para mucho y del que seguramente seguiremos conversando en los próximos tiempos. Sergio, ha sido un gusto recibirte acá en tu visita a Uruguay. Y bueno, Enrique, un placer volver a abrir las puertas. Para nosotros un honor que haya sido hora de cierre el programa en el que tocó volver a Radio Sarandí. Y
bueno, hasta pronto.
Hasta pronto. Que no vuelvan a pasar años.
Muchas gracias.
Ha sido
gracias.
Un placer.
Hasta luego.